Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, auditores. Palestina por siempre, espacio de derechos humanos en Radio Universidad de Chile. Camila González se ocupa. Hola, Camila querida. Camila González, de toda la puesta en el aire y la sincronización técnica. Rendirle un homenaje, saludar a toda la gente que nos escucha y que de una u otra forma desarrolla labores donde aplica la ética, la moral, la decencia y fundamentalmente en todo esto, saludar a todas las agrupaciones de derechos humanos en nuestro país. ¿Y por qué digo esto? Porque donde existan personas que efectivamente se muevan con ética, con moral, con decencia, de una u otra forma está la causa palestina. Una causa que ha sido absolutamente pisoteada por las potencias a nivel mundial y solamente es sensibilizada, solamente es asumida por la gente de bien, por la gente de a pie, por gran parte por lo menos de la gente de a pie. Por eso rendirle un homenaje a toda la gente que es decente, a toda la gente que piensa en el otro, en la otra, y reitero particularmente centrar el reconocimiento a prácticamente ya 50 años del desastre que vivió nuestro país con el golpe civil-militar, a todas las agrupaciones, entiéndase, ejemplo, ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos, que siguen dando la lucha, siguen dando la pelea, porque hay que esclarecer la verdad y, por supuesto, hacer justicia. Vaya para todos ustedes, entonces, nuestro programa de hoy, Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La cultura, la identidad, los personajes que hacen Palestina día a día, con el profesor Felipe Salas y sus aviones de papel, aquí en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. La cultura se abre paso entre los bombardeos y el humo de Jenin. El Teatro de la Libertad es un maravilloso proyecto inspirado en las actividades de la activista Arna Mer Hamiz durante la primera intifada en Palestina. Arna, una mujer judía antisionista, casada con un árabe, fundó un sistema educativo alternativo para los niños palestinos cuyas escuelas fueron cerradas debido a la ocupación israelí. Su iniciativa, llamada Care and Learning, algo así como cuidado y aprendizaje, abrió centros educativos y culturales para brindar a los niños y niñas un espacio de tranquilidad, de aprendizaje, de juego y de creatividad en medio de la situación que todos conocemos. Premiada con el Right Livelihood Award, Arna dedicó el premio para crear un pequeño teatro en Jenin, conocido como el Teatro de las Piedras, que fue el embrión del Teatro de la Libertad. En su discurso de aceptación del galardón, Arna resaltó la importancia de la educación y la libertad para alcanzar la justicia y la tan anhelada paz. El Teatro de la Libertad se encuentra en el campo de refugiados de Jenin y ha sido atacado en innumerables ocasiones por los efectivos militares israelíes. A pesar de todo, ha resistido y se ha convertido en un espacio vital para la comunidad artística local. Además de formar actores, el teatro ofrece formación en cine, fotografía y escritura, proporcionando a los niños un lugar para jugar, para crear e imaginar, lejos del trauma provocado por la ocupación israelí. El Teatro de la Libertad es un movimiento de resistencia cultural que busca, a través de las artes, formar una nueva generación capaz de desafiar todas las formas de opresión, luchando por la justicia y por la igualdad. El teatro ha producido obras que reflejan la experiencia de los presos políticos palestinos y las violaciones de los derechos humanos que ha cometido Israel. A pesar de los constantes ataques y la persecución, el Teatro de la Libertad sigue adelante y se ha convertido en una plataforma para artistas que crean conciencia sobre la igualdad de género y quieren contribuir a un mundo mucho más justo y más equilibrado. Sabemos que el teatro es considerado como un vergel de la resistencia en Jenin y sus miembros continúan luchando por recuperar la tierra que fue arrebatada y restaurar la dignidad de cada palestino. Estas últimas semanas, las noticias que hemos recibido desde Jenin han sido catastróficas. Muertes, ataques y constantes incursiones militares han mantenido a esta localidad de Palestina en la portada de los medios alternativos. A través de la resistencia cultural, las personas del teatro buscan formar una generación capaz de desafiar la opresión y luchar por la libertad de Palestina. Gracias por compartir este vuelo con nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando siempre junto al pueblo palestino. Esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada si no cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final
final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar, cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
El sabor delicioso de la comida árabe en El Rincón Árabe. Hoy domingo abierto hasta las 4 de la tarde, desde las 12:30 horas en Juan Enrique Concha 55, una calle que está a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Pueden hacer sus pedidos, pueden ir a comer, bueno, todo. Ubíquense respecto a las alternativas que tiene El Rincón Árabe en la página www.elrinconarabe.cl. www.elrinconarabe.cl. El lunes cierra, todos los demás días abiertos para servirse y para llevar la exquisita comida árabe. Y particularmente hoy domingo, si de repente quieren comer algo, pero maravilloso, hasta las 4 de la tarde en Juan Enrique Concha 55. En el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre, vamos a Palestina. Palestina ocupada. Allí está nuestro corresponsal Javier Abueid para informarnos de los últimos acontecimientos.
Buenos días. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu continúa dando bastantes entrevistas a la prensa internacional, particularmente a la prensa de los Estados Unidos. Ninguna entrevista hasta el momento a la prensa israelí. Claro, esto se da en el contexto de la gran crisis interna que tiene por lo que se ha denominado como las reformas, entre comillas, judiciales que se están llevando a cabo dentro de Israel. Y claro, algunos dicen de que si se llevan a cabo esas reformas, se va a acabar la calidad democrática de Israel. Como hemos comentado en otras en pasadas semanas, la calidad democrática de Israel, muy entre comillas, ha sido por 75 años siempre motivo prácticamente de burlas por parte de los palestinos. Porque, claro, ¿qué significa ser una democracia? Israel, claro, puede ser una democracia para los judíos, pero no es, claramente no es una democracia para los palestinos. Ni los palestinos ciudadanos del Estado de Israel, ni los palestinos viviendo bajo ocupación en territorios ocupados de 1967, y ciertamente no es una democracia para quienes se les niega el derecho incluso a visitar Palestina, que es la gran comunidad de palestinos refugiados, palestinos en el exilio, no solamente lo que se conoce particularmente en Chile, sino que incluso en países como el Líbano, Siria y Jordania, alrededor de Palestina. Por ende, toda esta idea de Israel siendo una democracia continúa siendo básicamente un eslogan, por cuanto sobre la realidad lo que existe es un sistema de, como algunos denominan, de supremacía judía, de que en un consenso de las principales organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, incluyendo a Human Rights Watch y Amnistía Internacional, Israel es un estado culpable de cometer el crimen de apartheid, así de simple. Y probablemente, de hecho, es el único estado en la comunidad internacional hoy en día que está cometiendo ese crimen, que es un crimen de guerra bajo el derecho internacional, que no es solamente lo ocurrido en Sudáfrica, sino que es un crimen muy bien definido bajo el Estatuto de Roma. Así es que toda esta discusión en cuanto a las manifestaciones que hay en contra de las reformas judiciales en Israel, hay que tomarlas en su contexto. Esta es una discusión interna entre judíos israelíes, muchos que hoy en día simplemente están preocupados por mantener sus privilegios y no así por terminar con la ocupación de Palestina. De hecho, uno de los argumentos que se ha utilizado en contra de las reformas judiciales es que, como el poder judicial en Israel perdería, entre comillas, independencia, sería más difícil poder defender a los israelíes que podrían ser eventualmente investigados por crímenes de guerra frente a la Corte Penal Internacional. Esa es la clase de argumentos que gente que hoy en día están manifestándose en contra de las reformas judiciales. En otras palabras, eso no es una lucha en favor de una democracia, sino que es una lucha también en favor de mantener los privilegios, y en este caso frente al pueblo palestino bajo ocupación y en el exilio, de poder mantener la impunidad. El presidente palestino Mahmoud Abbas retornó desde el Cairo, Egipto, donde asistió a la reunión de todas las facciones y partidos políticos palestinos, que se busca una vez más la unidad nacional palestina, una unidad que ha sido bastante esquiva ya prácticamente por 15 años, desde el golpe realizado por Hamas en Gaza. Han habido bastantes comentarios en favor de la reconciliación en muchas partes, pero claro, la población palestina todavía está esperando algún anuncio mayor. Hay un compromiso por parte de las facciones palestinas de continuar buscando la unidad nacional. Sin embargo, muchos habrían esperado, por ejemplo, una fecha para que hayan elecciones a nivel nacional. Las elecciones en Palestina no es algo fácil de organizar. De hecho, parte de ellos, siendo elecciones bajo ocupación militar, dependen de la voluntad que tenga la potencia ocupante de respetar sus compromisos bajo acuerdos que hayan sido firmados, por ejemplo, para que las elecciones se puedan llevar a cabo también en Jerusalén ocupada, así como también en otras zonas, y que los candidatos puedan hacer campaña de forma libre. Recordemos que cuando se llamó a elecciones la vez anterior, el año 2021, Israel, una de las primeras cosas que empezó a hacer fue a detener a los candidatos, particularmente a los candidatos de que representaban a Jerusalén, algo que evidentemente no incentiva a una mayor participación de la población. Pero claro, quienes dicen que se deben hacer elecciones de cualquier forma, también señalan de que Israel no debería tener ningún derecho a veto sobre la vida nacional palestina. Así es que este diálogo nacional palestino debería continuar en los próximos meses. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel continúan algo tensas. Sin embargo, Israel ya ha logrado, el gobierno extremista de Benjamín Netanyahu, los compromisos que necesita de Estados Unidos, particularmente el hecho de que no va a sufrir ninguna consecuencia por todas las acciones que está llevando a cabo hasta este momento, incluso en la situación interna, que al parecer a la administración del presidente Biden le preocupa bastante más la situación interna israelí que la ocupación israelí de Palestina y la negación sistemática de los derechos del pueblo palestino. ¿Por qué se puede dar eso? Pues probablemente porque un porcentaje muy importante de la población judía en los Estados Unidos vota por el Partido Demócrata. Se estima que más de 2/3 votan por el Partido Demócrata, y para muchos de ellos este es un tema que se puede reflejar también en sus posiciones a nivel electoral. Recordemos que ya se está hablando bastante de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y no es un secreto que el presidente Biden, a pesar de su edad, está buscando ser reelegido en su país. A nivel regional, Estados Unidos continúa sus negociaciones con Arabia Saudita. Parte de sus negociaciones que incluyen un tema de cooperación militar, también van en función de la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Es decir, poder entregar a Israel mayores beneficios. ¿Esto en favor de qué? En favor de las campañas electorales que están llevando los Estados Unidos. No tiene ningún otro sentido que Estados Unidos, en la condición o la situación que nos encontramos hoy en día, siga insistiendo en dar a Israel una victoria diplomática de esa forma. Pero por el momento, al parecer, esto se va a demorar, por cuanto Arabia Saudita ha continuado señalando de que ellos no van a normalizar con Israel si es que el pueblo palestino no avanza en función de la libertad, y que la posición de Arabia Saudita continúa siendo el apoyo a la iniciativa de paz árabe, que llama a normalizar relaciones con Israel solamente cuando éste termine con su ocupación del territorio ocupado palestino, hay un Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental como su capital, y que los derechos de los refugiados palestinos sean reconocidos e implementados en función de la resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un verano con bastante calor y con bastantes noticias. Aquí, al parecer, las vacaciones no van a existir durante todo el mes de agosto, y nos seguimos preparando para lo que será el mes de septiembre, siempre un mes muy importante en lo que se trata de la situación diplomática aquí en Palestina. Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos y la reapertura, evidentemente, del Parlamento Europeo. Así las cosas. Nosotros nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere, aquí en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. Por informe de Javier Abouaid, desde Ramallah, Palestina Ocupada. Que esté muy bien. Adiós. Thank you.
كوجه المجدلية إلى القباب الخضر والحجارة النبية أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين خذوني معكم إلى ربا حزينة كوجه المجدلية إلى القباب الخضر والحجارة النبية عشرين عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية عشرين عاما وأنا أبحث عن أرض وعن هوية أبحث عن بيتي الذي بالأسلاك أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي أبحث عن طفولتي وعن رفاق حارتي عن كتبي عن صوري عن كل ركن دافن وكل مزهر فلسطين خذوني معكم يا أيها الرجال أريد أن أعيش أو أموت كالرجال أصبح عندي الآن بندقية قولوا قولوا لمن يسأل عن قضيتي
Literatura, textos que tengan que ver con Palestina. Conversamos cada fin de semana en Palestina por Siempre con Pablo Rivas. Querido Pablo, bienvenido a nuestro espacio.
Hola César, ¿qué tal? Como siempre, un gusto conversar contigo y a través tuyo saludar a la audiencia de Palestina por Siempre.
¿Qué preparaste para este fin de semana?
Mira, es una segunda conversación sobre lo que conversamos la semana pasada, el fin de semana pasado, que es el texto La Rebelión Árabe, de la editorial Aún Creemos en los Sueños, de Le Monde Diplomatique.
¿Ya? ¿Alguna idea particular?
Sí, como conversamos esa vez, son 7 los artículos que componen este libro, que es un libro más bien breve, de 58 páginas, pero hay una idea que quiero que profundicemos, que es la disociación que existe, que muchos autores lo tratan en los artículos, entre una élite política y el pueblo con respecto a Palestina. ¿A qué me refiero? A que a nivel internacional la élite política, gobierne quien gobierne, no hace mucho por Palestina, a pesar que existe una sociedad civil que está a favor de Palestina.
Ya, pero si estos autores simplemente lo plantean o analizan el fenómeno.
No, lo analizan el fenómeno, dicen, tratan de buscar explicaciones de por qué existe esa disociación. Entonces entramos a un tema que estoy seguro que ya has tratado y has conversado en Palestina por Siempre, de que la élite política no actúa con respecto a principios, o los principios del sistema internacional no inciden en quién está gobernando, sino que lo que están haciendo finalmente es actuar y moverse por intereses políticos.
Uh-huh. ¿Y esto es como una olla a presión o no? ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es tu punto de vista, Pablo Rivas?
¿A qué te refieres con una olla de presión?
¿Estas cosas pueden reventar o se pueden mantener así en el tiempo?
No te sabría decir, por lo menos en base a lo que leí acá, en este texto, son cosas que se mantienen en el tiempo. O sea, nosotros podemos ver que hay una sociedad civil bastante organizada y bastante pro-palestina acá en Chile. Al día de hoy tenemos un gobierno que es muy pro-palestina, pero eso no incide necesariamente en las potencias mundiales. Entonces, es algo con lo cual se convive.
Pero, por ejemplo, en Estados Unidos dicen que algo está cambiando, ¿eh? Algo está cambiando respecto de la gente. Las personas ya no se tragan tanto esta cosa de Israel, sino que también se están dando cuenta que algo pasa con Israel respecto a lo que le hace a Palestina.
De que existe una ocupación militar.
A eso voy.
¿Y tú encuentras que la elite política, y ya es un muy buen ejemplo, que la elite política en Estados Unidos existen congresistas que son pro-Palestina? Lo vas a encontrar. Sin embargo, quien está gobernando el día de hoy, Biden, al igual que quien gobernaba antes, Trump, son pro-Israel.
Exacto.
Entonces te damos cuenta que la ley política, si hacemos una segunda revisión, si uno empieza a diferenciar el poder ejecutivo con el poder legislativo, en el poder legislativo se puede tener influencia, pero no necesariamente en el poder ejecutivo.
No, yo me refería fundamentalmente, Pablo Rivas, al tema de la calle. No me expresé bien a lo mejor. Al tema de la calle, en Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el gran aliado de Israel. Pero hoy día la calle estadounidense también está cuestionando un poco eso, una parte de esa calle, obviamente.
O sea, si vamos a ese lugar, sí, totalmente. O sea, y en América Latina diría que es aún más. Y el caso que tocan justamente estos artículos sobre la rebelión árabe es qué es lo que pasa con las protestas o qué pasaba con la con lo que se denominó como primavera árabe con respecto a Palestina. Y quienes se manifestaban, quienes marchaban, eran pro-Palestina, eran a favor de la creación del Estado de Palestina, a favor de que exista la autodeterminación finalmente.
Ahora yo creo...
Eso existe a nivel ciudadano, a nivel personas, a nivel pueblo. Como se le quiera llamar.
Pero es el gran desafío, yo pienso, o uno de los grandes desafíos, que se traduzca lo que piensan los pueblos del mundo respecto a la ocupación que lleva Israel, esta ocupación ilegal y criminal en Palestina, que se traduzca en decisiones políticas también.
Sí, y ojalá del poder ejecutivo, que es quienes finalmente dirigen la política exterior de un país.
Exactamente.
Entonces, lo que proponen un poco estos artículos es decir que existe esa paradoja. Pero en algún momento, y te diría que tienes un buen caso, de que existe una división pro-palestina ya a nivel poder ejecutivo. Y si hacemos una retrospectiva en el caso de Chile, vemos que quien visita Palestina es un presidente de derecha en ejercicio, Sebastián Piñera. Y que Sebastián Piñera tuvo una declaración a favor de la creación del Estado de Palestina, es decir, la creación de los dos estados. No puso fronteras, como lo hicieron otros mandatarios en ese momento de América Latina, pero sí tomó esa posición. Y al día de hoy tenemos un presidente en ejercicio que ha dado puntos de prensa, se ha referido con respecto a la situación de Palestina y a la necesidad de que tenga su autodeterminación.
Bueno, el libro, una vez más, recordémoslo, su nombre.
La rebelión árabe, de editorial Aún creemos en los sueños, de Le Monde Diplomatique. Y como hemos conversado anteriormente, está disponible allá en calle San Antonio con Merced.
Muchas gracias por tu aporte de todas las semanas, Pablo Rivas, en Palestina por Siempre.
Gracias a ti, César. Un fuerte abrazo.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí. En Palestina por Siempre.
El sabor delicioso hoy domingo en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe, que está ubicado en Juan Enrique Concha 55, para que disfruten toda la exquisitez de la comida árabe. www.elrinconarabe.cl. Reitero, Juan Enrique Concha 55 es una calle que está al lado, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Hoy domingo, el Rincón Árabe abierto hasta las 4 de la tarde. Siempre hemos dicho que nosotros estamos como programa contra la ideología sionista, que es la que se quiere, que quiere en definitiva terminar con Palestina. Pero no estamos en contra de una persona de paz que se defina simplemente como israelí, o menos una persona judía. Y digo esto porque precisamente vamos a tomar contacto en este momento con Israel, y concretamente con Jerusalén Occidental. Ustedes saben que Jerusalén está tomada por Israel, pero de acuerdo a Naciones Unidas, Jerusalén Occidental es la parte que le pertenece a Israel, y Jerusalén hoy tomada por Israel, Jerusalén Oriental, es la parte que le pertenece a Palestina. Meir Margalit es
un argentino de origen israelí, nació en 1952. Meir ha publicado un libro hace 3-4 años que se llama Jerusalén, la ciudad imposible, claves para comprender la ocupación israelí. Es un tipo bastante versado, letrado, da conferencias a nivel mundial, es doctor en historia contemporánea israelí. ¿Qué más? Ha trabajado en distintos organismos internacionales, dando charlas, etcétera, como por ejemplo Naciones Unidas. Y este libro es bastante clarificador respecto a lo que ocurre, y es un hombre pacifista de antemano. Este libro, reitero, es una propuesta bastante pacifista y bastante humana de lo que debe ser Palestina, de lo que debe ser Israel y Palestina. Jerusalén, la ciudad imposible, claves para comprender la ocupación israelí. Este libro ha tenido el premio Catarata de Ensayo y lo encontré yo la otra vez precisamente en la Feria Internacional del Libro que se desarrolló en la comuna de Recoleta, y después lo volví a ver en la Feria Internacional del Libro que se desarrolló en la comuna de Macula. Ahí lo pueden encontrar a lo mejor en redes sociales. Un libro publicado hace 3-4 años. Tomamos contacto con Meir Margalit desde Israel, y la pregunta que te quiero hacer, Meir, en este programa Palestina por Siempre, comenzar el diálogo, tú, ¿qué nuevo elemento introduce respecto a lo que es la ocupación israelí en Palestina en esta publicación situada fundamentalmente en Jerusalén? Una ocupación en Jerusalén que tú muchas veces en el libro defines como kafkiana. Bienvenido, Meir Margalit, a Palestina por Siempre.
Hola, César, y gracias a tu programa Palestina por Siempre por hacerme esta entrevista. Es un placer acá desde Jerusalén estar en contacto con mis hermanos chilenos. Mira, tú me preguntas por este libro publicado ya hace 3-4 años atrás en Madrid. Yo diría que este libro nació por lo menos hace 20 años atrás, cuando empecé a trabajar en el municipio de Jerusalén y empecé a ver con mis propios ojos la realidad palestina en la ciudad, cuando empecé a conocer las manipulaciones que hace el gobierno de Israel para mantener a la población palestina de Jerusalén con la cabeza baja, oprimidos, sin permitirles asumir su identidad, sin permitirles hablar de sus aspiraciones nacionales. Lo que tiene este libro en particular es que, bueno, yo conozco la realidad desde adentro. He sido tanto un empleado del municipio como también un político del municipio, como sabrás, como figura en el libro. He sido miembro electo del Consejo Municipal, electo por el partido de izquierda Meretz, y durante unos años incluso he estado en la coalición del gobierno municipal, encargado del tema de la Jerusalén Oriental. De modo que yo conozco el tema, y perdón por la falta de humildad, lo conozco mejor que cualquier otro académico o teoreticano que ha estudiado el tema desde afuera. Lo que este libro refleja es el dolor de una persona que ha sido, de alguna manera participante de este proceso de represión al pueblo palestino en la Jerusalén Oriental, y quiero llevar esto al conocimiento del mundo para que tengamos mejores elementos para tratar de hacer algo para colaborar con la liberación del pueblo palestino, en Jerusalén por sobre todo, pero en toda la Palestina, en toda la tierra de la autoridad palestina.
En Palestina todo es ocupación, desgraciadamente. Pero si uno pudiese marcar la diferencia que tiene la ocupación israelí en Jerusalén Oriental de Palestina, ¿cómo se la podrías definir tú a las auditoras, auditores de Palestina por Siempre? Meir Margalit, autor de este libro, Jerusalén, la ciudad imposible, claves para comprender la ocupación israelí.
Mira, tienes mucha razón, todo es ocupación. Tal vez la única diferencia que podría marcar es de que en tanto que en la Cisjordania o en la Franja de Gaza la ocupación es básicamente militar, la ocupación en Jerusalén es por sobre todo una ocupación civil, yo diría policíaca y civil por sobre todo. Es diferente, no cabe duda que es diferente. El pueblo sufre de la misma manera, ya si el represor es un soldado o un empleado municipal o un policía, pero hay que reconocer de que si le preguntas a la gente en la calle qué prefieren, bueno, claro, prefieren obviamente una ocupación civil. Ten en cuenta de que el jerusalimitano, el palestino jerusalimitano, goza de beneficios que no los tiene un palestino en la Cisjordania, ya no hablemos de la Franja de Gaza. Yo tengo alumnos palestinos que me cuentan que pueden, quieren ir a la playa en Tel Aviv. No le tienen que pedir permiso a nadie. Un palestino en Ramallah, en Hebrón, Calquilia, etcétera, no puede darse ese lujo. Hay gente, yo conozco gente en Hebrón, adultos que en su vida han visto el mar y están a una hora de viaje de la ciudad de Tel Aviv. O sea, los palestinos en la Jerusalén Oriental sí sufren de la ocupación, pero tienen beneficios que no tienen los palestinos, sus hermanos en Cisjordania. Todo es ocupación, pero para ser... para decir las cosas como son, todo palestino en las Cisjordania, si le preguntan, preferiría vivir en la ciudad de Jerusalén. Es más fácil soportar la ocupación en Jerusalén que en la Cisjordania, y ya no hablemos de la Franja de Gaza.
Meir Margalit, ¿qué ocurre con los palestinos que viven bajo ocupación en Jerusalén Oriental? Cuando uno necesita cosas de un municipio como en cualquier lado, aquí mismo en Chile, uno se acerca al municipio a decir, oiga, sabe que necesitamos que nos coloquen algunas cosas para poder sacar la basura, sabe que nos gustaría tener un área verde en este sector, sabe que quiero ampliar mi casa, con quién tengo que hablar dentro del municipio, necesitamos vacunas para esto, cualquier cosa. Porque entiendo que, y tú mismo lo dices en este libro, Jerusalén de la Ciudad Imposible, que es absolutamente distinta a la realidad que se vive en Jerusalén Occidental que la que viven los palestinos, pero sería bueno que tú le contaras eso a nuestras auditoras y auditores.
Bueno, tal como lo he escrito en el libro, la Jerusalén Oriental sufre de una fuerte discriminación en lo que hace a servicios municipales, en lo que hace a lo cotidiano. El ejemplo más claro, y lo he escrito en el libro y en otros tantos artículos, es el hecho de que los palestinos, siendo aproximadamente un 40% de la población de la ciudad de Jerusalén, ellos reciben no más de un 11% del presupuesto municipal. O sea, vuelvo a repetirlo, un 40% de la población recibe un 11% del presupuesto municipal. Y es por eso que los servicios son de muy baja calidad. A pesar de que la ley le exige al municipio darle los mismos servicios a todos sus habitantes, independientemente de cuánto paguen o no paguen de impuestos municipales. El municipio obviamente invierte lo mínimo necesario en Jerusalén Oriental y sin ningún remordimiento de conciencia. Ahora, en tu pregunta hay acá un elemento que es importante recalcarlo, aunque algunos palestinos no les guste lo que voy a decir en estos momentos. Los palestinos podrían votar para las elecciones municipales de Jerusalén. Y recalco, las municipales y no las nacionales, porque no son ciudadanos, son solamente residentes. Y un residente no puede votar para el parlamento, pero sí puede votar para el municipio. Si los palestinos que tal como acabo de decir, son un 40% de la población. Si los palestinos vinieran en forma masiva a votar en las próximas elecciones municipales que tendrán lugar el próximo mes de octubre, dentro de un par de meses, junto con un 10% de la población hebrea, israelí, que vota por mi partido, por las izquierdas israelíes, juntos podríamos ser un 50% y podríamos incluso cambiar en forma fenomenal el contenido del Consejo Municipal y de las políticas municipales. Podríamos hacerlo si los palestinos fueran un poco más pragmáticos y decidieran venir a votar en lugar de optar por esta postura ideológica, que yo la respeto, bueno, pero me gustaría que fuera distinta, esta postura ideológica que dice no vendremos a votar para no legitimizar la ocupación. Yo creo que las ideologías son muy importantes en la vida de un pueblo, pero creo que el pragmatismo lo es un poco más.
Claro, debe ser bien complicado para las palestinas y los palestinos validar al ocupante, ¿no es cierto? Claro, y por otro lado uno dice, ¿y qué saco con votar? Yo me pregunto, porque yo me imagino que la ocupación israelí, si los palestinos se pusieran todos de acuerdo y votaran en Jerusalén Oriental solamente por lo que pueden, que son esas elecciones municipales, ¿tú piensas que con lo que ha demostrado en 75 años la ocupación israelí cambiaría en algo la situación de las palestinas y los palestinos?
Mira, tienes mucha razón. La ocupación no cambiará aunque los palestinos ocupen, tomen la mayoría del Consejo Municipal. Pero hagamos una distinción entre la ocupación y la vida de los ocupados. Yo estoy hablando acá del aspecto humano de la ocupación, de cosas que vos has nombrado, de la vida cotidiana. La pregunta es cómo poder hacerle a los palestinos la vida un poco más soportable. ¿Qué podemos hacer para que no le confisquen la tierra y no le destruyan las casas? Y, por ejemplo, el tema de la demolición de casas es un tema municipal. Es la municipalidad la que demuele las casas y las destruye. O sea, si ellos estuvieran en el Consejo Municipal, es muy probable que se pueda congelar la demolición de casas. Ya no hablemos de la distribución de servicios públicos, apertura de escuelas y demás temas. Sí, vuelvo a repetirte, yo respeto mucho la postura palestina, pero cuando yo veo a mis amigos palestinos sufriendo tanto, lo que a mí ahora me importa es de que si no podemos cambiar o anular la ocupación, por lo menos rebajar en lo posible el nivel de sufrimiento de esta gente.
Estamos dialogando con el doctor en historia israelí contemporánea, el señor Meir Margalit. Lo hacemos desde Jerusalén Occidental, que es el lado que le corresponde a Israel. Recuerden que Jerusalén Oriental es el lado palestino, pero que está ocupado por Israel. Y hablamos precisamente de todo lo que nos ha generado este libro que publicó hace 3-4 años, que se llama Jerusalén, la ciudad imposible, claves para comprender la ocupación israelí. Tú en esta misma publicación hablas de esa ocupación que es concreta, ¿no es cierto?, la del día a día, pero también hablas de otra que también es concreta, pero está ahí, está dando vueltas, está en la atmósfera, que es la ocupación psicológica. ¿Te puedes referir a ese punto?
Bueno, mira, tú me preguntas por lo que yo llamo la ocupación psicológica, no solamente la material, la concreta. Es que una ocupación, si no enfoca también para el lado de las mentes, de las mentalidades, de la psiquis del ocupado, no puede triunfar a largo plazo. Lo que la ocupación intenta, por sobre todo, es quitarle al ocupado su dignidad. Primero la dignidad humana y después llevarlo a una situación en la cual él esté convencido de que no puede hacer nada para liberarse. Y de esa forma se transforma también en un cómplice de la misma ocupación, porque si no hace nada para liberarse, entonces, bueno, está jugando el juego del ocupante. Lo que sucede es de que después de tantos años de ocupación, cuando el palestino reconoce que está solo, está absolutamente solo, no solamente el mundo occidental, incluso en los últimos años la misma Liga Árabe los dejó de lado, ya ves con estos los países árabes islámicos que están retomando las relaciones con Israel. Frente a esta situación, el palestino está absolutamente subordinado, o sea, la psiquis del palestino lo ha llevado a una situación en la cual él comprende de que no hay ninguna esperanza, ningún horizonte, por lo cual él cumple pasivamente las intenciones del ocupador israelí. A eso me refiero. Los estragos psicológicos son a veces mucho más terribles que los estragos físicos y materiales.
Junto con agradecerte, Meir Margalit, este contacto desde Israel, desde Jerusalén Occidental con Palestina por Siempre, a propósito de tu libro Jerusalén, la ciudad imposible, claves para comprender la ocupación israelí, que yo creo que lo pueden encontrar más fácil por venta de libros en internet. Yo creo que es más fácil ubicarlo que en alguna librería, pero por si acaso ahí está el título. La última consulta que te quiero hacer, agradeciéndote estos minutos de conversación, debe ser tremendamente complicado para las palestinas y los palestinos mantener el tema, la bandera en alto de lo que es la ocupación, el tener que combatir, ¿no es cierto?, al ocupante, y por el otro día el tener que vivir el día a día, lo que hablábamos de antes, o sea, necesito y de repente obtengo algo del municipio, entonces quedo un poco amarrado, porque si saben que yo estoy protestando y el otro día me permitieron no sé qué tal cosita, debe ser difícil el día a día respecto a mantener en alto el tema de la liberación del pueblo palestino. Meir Margalit, muchas gracias, te reitero.
Bueno, la pregunta que me acabas de hacer de cómo se conjuga el día a día con la lucha por la liberación nacional, esa es realmente la pregunta más seria y no tengo una respuesta clara. Yo tengo claro de que el palestino de calle, el que día a día tiene que traer comida a sus casas, alimentar a sus hijos, encontrar un poco de trabajo para por lo menos cuidar su propia dignidad, él tiene que sobrevivir. Él no tiene tiempo de luchar por la liberación. Y esto es parte de la estrategia israelí, obviamente. Cuanto la gente más empobrecida está, menos capacidad tiene de luchar por su liberación nacional. Y yo no puedo venir y exigirle a esta gente que realmente cotidianamente lucha por la supervivencia, deja tus problemas personales y lucha por la liberación del pueblo palestino. No es humano pedirles una cosa de esta índole. Motivo por el cual lo que hace falta es de que, por un lado el pueblo palestino en la diáspora, ustedes en Chile o ahí en donde estén, apoyen, pero en forma concreta a los palestinos de la Cisjordania, para que tengan un poco de tranquilidad, para que puedan dedicarse un poco también a las cuestiones nacionales y no a las personales. Y es importantísimo que, que todos aquellos que tienen conciencia política constantemente le den al tema Y para no dejar que el mundo se olvide de que hay un drama palestino y que hay una obligación moral de cada uno de los países, cada uno de nosotros, de hacer lo imposible para acabar con este drama y devolverle a los palestinos las tierras que legítimamente le pertenecen. Un saludo desde Jerusalén y espero que tengamos pronto la oportunidad de encontrarnos e incluso de festejar conjuntamente la liberación de Palestina. Un abrazo.
Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. ¿Te gusta tejer? Encuentra las mejores lanas, hilos y algodones para tus tejidos en la página web www.lanasbelen.cl www.lanasbelen.cl. Con el gentil auspicio de lanasbelen.cl recibimos el comentario deportivo que nos habla de Palestino, que lleva con su camiseta a cabo, lleva siempre emblemáticamente la causa palestina, y de otros tópicos que tienen que ver con los derechos fundamentales, nos habla aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre, Diego Yunis.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Estos días nuestro querido Club Deportivo Palestino disputó el día miércoles en el partido válido por las semifinales de Copa Chile a Colo Colo, esta vez siendo derrotado en el Estadio Monumental por 1-0. Esto significó a la postre la eliminación de aquel torneo, por lo que la única competencia en disputa para el segundo semestre y desde acá hasta fin de año va a ser el campeonato nacional, que dicho sea de paso se reanuda hoy en lo que será ya la quinta fecha de esta segunda rueda, cuando vayamos por la noche de hoy hasta La Calera para enfrentarnos al conjunto local, a Unión La Calera, a las 20 horas, en lo que será un nuevo gran desafío para seguir escalando en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023. Si bien lo hemos comentado, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones acá, que nuestro querido club palestino comenzó la segunda rueda del campeonato de muy buena manera, el partido de hoy será sumamente importante, por lo que los quiero dejar a todas y a todos invitados para que puedan acompañar al equipo, ya sea presencialmente en el estadio o bien digitalmente a nivel de redes sociales, para apoyar a este club y sobre todo para apoyar a la causa palestina. Y en este día domingo, que también dicho sea de paso es el Día del Niño, quisiera saludar a todos aquellos niños que nos están escuchando, felicitarlos por supuesto por su día y hacerles también la invitación a pensar y a reflexionar, aunque sean un par de minutos, acerca de lo que sucede en Palestina hoy día, donde hay un país que está siendo invadido y les están quitando sus casas, les están quitando terrenos, le quitan comida e incluso muchas veces le cortan los mismos servicios básicos como la luz y el agua. Pensemos y dediquemos tan solo unos minutos para pensar en ellos. Y por eso también les digo que más allá de lo deportivo y del resultado de los partidos de nuestro querido Club Deportivo Palestino, mucho más importante es el significado y lo que representa que podamos jugar cada fecha del torneo de fútbol chileno con una bandera palestina en el estadio, con el mapa de la Palestina histórica en la manga de la camiseta del Club Deportivo Palestino, para que todos en Chile y todo el mundo sepa no solamente la existencia de este club de fútbol que representa la causa palestina, sino también la importancia que tiene este club a nivel internacional. Lo único que queremos es visibilizar la causa palestina. Si es a través de un movimiento, está muy bien. Si es a través de un club de fútbol, como lo es el Club Deportivo Palestino, está muy bien también. Lo importante es que compartamos, que difundamos esta causa en donde nadie está de más. Y es así como hay que valorar y destacar ciertos hechos que son sociales o más bien políticos, como esta semana fue, por ejemplo, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, quien dijo públicamente estos días que son y serán solidarios con el pueblo palestino, con la juventud palestina, con la mujer palestina
ya sea en la lucha contra los gobiernos terroristas como el gobierno israelí. Independiente de nuestra posición política, tenemos que estar de acuerdo con lo que dice el presidente de Venezuela, ya que no falta a la verdad y es más, hace una acusación en contra del Estado terrorista de Israel. Entonces, la invitación está hecha, la invitación a resistir la ocupación de Israel, quienes, como les comento, asesinan, masacran a jóvenes palestinos todos los días, todos los meses y todos los años. Empaticemos con el pueblo palestino y les propongo ser proactivos en esta causa. Fue el informe para Palestina por Siempre de esta semana de Diego Yunis.
Gracias a Camila González, que tuvo a su cargo la puesta en el aire de Palestina por Siempre, a ustedes, gente comprometida con los derechos fundamentales, y nosotros volveremos, aunque parezca muy utópico para algunos, por una Palestina libre el próximo domingo aquí a Radio Universidad de Chile, la radio pública de nuestro país, con Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.